Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde llega a ustedes a través de AM770, Radio Cooperativa, y también a través de Sputnik. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
¿Cómo estás, Telma? Buenas tardes a los oyentes. Hacemos este programa que tiene un lema, que es decir lo que otros callan.
Exactamente, vamos a hablar bastante hoy. Pero mira, te voy a decir, la primera información que quiero dar no es decir lo que otros callan, sino algo que está sucediendo en la Argentina y que está muy, muy a la orden del día, porque lamentablemente ya hay varios casos de persecución contra los periodistas acá en la Argentina. Contra C5N, que es un medio de comunicación, se han echado periodistas de los medios estatales como Telam, como Canal 7, como Radio Nacional. Y hoy, lamentablemente, tenemos que decir que un fotógrafo de tu diario, sí, Mercedes, de Página 12.
Totalmente, Bernardino Ávila, él estaba cubriendo justamente una protesta convocada por los trabajadores de la cooperativa Madigraf frente al Congreso, y la policía lo golpeó, o sea, efectivos de la policía de la ciudad lo golpearon, lo arrestaron a Bernardino Ávila. Y recordaba el medio, ¿no? Página 12, él es un colega del medio en el que trabajo. Recordaban que días atrás, durante otra represión y otra, o sea, que había sido el verdurazo, donde cientos de policías desarmaron a la fuerza el verdurazo de unos pequeños productores de verdura, Bernardino retrató, o sea, tuvo una, o sea, esa mirada, ¿no?, que tienen los fotógrafos, ese instante, retrató a una mujer muy mayor, una anciana, recogiendo las verduras del piso.
Y atrás había soldados armados con cascos, con escudos, dispuestos a reprimir, ¿no? Ese contraste entre la mujer,
sí,
débil,
agachada, juntando las verduras, y la fuerza,
las fuerzas,
¿no?,
represoras. Y ahora te quiero comentar.
Sí, esta foto recorrió el mundo.
Tal cual. Este parece que ha sido la venganza. Ese es el problema, Mercedes. Yo estaba escuchando recién a un compañero que estaba junto a Bernardino hoy al mediodía, cuando fue este hecho, y lo que él contaba es que no había, es decir, la manifestación era súper pacífica, los policías, había más policías que gente, me dijo el muchacho, pero los policías fueron directamente a Bernardino, no es que fueron a reprimir la represión, la manifestación, y de paso lo reprimieron a Bernardino, no, fueron a reprimir directamente a él, lo tiraron al piso, lo golpearon, a la gente que se le acercaba a Bernardino le tiraban gas pimienta, uh-huh, y le pegaban, uh-huh, y bueno, ese instinto de periodista que tiene Bernardino, porque sacó fotos de sus represores y le tiró la cámara a un compañero para que ese compañero pudiera rescatarla, y ya se están viralizando esas fotos. Pero es gravísimo porque la policía tenía orden de castigar a este periodista que había sacado las fotos de la represión y de la anciana hace dos o tres días atrás. O sea, esto fue un acto premeditado contra el periodismo. No es una simple represión donde le pegan a periodistas tanto como manifestantes, no. Y se lo llevaron preso, está detenido, él junto a otros cuatro compañeros. Estamos en una situación realmente gravísima. Yo quiero aprovechar que Voces del Mundo se escucha en otros países para hacer una denuncia de la situación que se está viviendo en los medios de comunicación en la Argentina.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, y en este marco del mundo que tanto se está modificando hoy día, hubo un mensaje anual del presidente Vladimir Putin al Parlamento de Rusia, es decir, a las dos cámaras, tanto a la Duma como al Consejo de la Federación, que me parece fundamental para entender el mundo que estamos transitando, ¿no? Ayer vos no estabas, Mercedes, estaba Alberto, y comentábamos que da la impresión de que Estados Unidos está intentando, con todas las medidas que toma Donald Trump y su equipo, está intentando destruir todas las instituciones construidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Contra Bretton Woods, contra las Naciones Unidas, contra la OTAN. Y un poco el presidente Putin dijo algo de esto en su discurso anual. Dijo, Estados Unidos está destruyendo las bases normativas de la seguridad internacional. Bueno, por supuesto criticó las sanciones, porque sufren muchos países, entre otros Rusia, también Venezuela, también Irán, porque van, según dijo Putin, contra el derecho internacional. Y habló algo que también me parece interesante sobre la excepcionalidad de Estados Unidos. Esa excusa, ese argumento que usa Estados Unidos de sentirse excepcional o de sentirse un país que está por encima de los otros, un primus inter pares, como para que le da cierto derecho a intervenir o a decidir qué leyes se cumplen y qué leyes no se cumplen. Por supuesto que no nombró a Estados Unidos, pero escuchemos lo que dijo.
En la clase gobernante de Estados Unidos hay muchos que están demasiado obsesionados con la idea de su excepcionalidad y su superioridad respecto al resto del mundo. Desde luego tienen derecho a pensar lo que quieran, pero seguro que saben calcular. Seguro que sí. Pues que calculen primero el alcance y la velocidad de nuestros sistemas de armamento perspectivos. Es lo único que pedimos. Que hagan los cálculos primero y solo después de ello tomen decisiones que pueden suponer una amenaza seria adicional para nuestro país.
Bueno, agregó dos o tres puntos muy importantes. Uno es sobre el tratado justamente de los misiles de mediano y largo alcance que fueron acordados entre Gorbachev y Reagan en 1987, lo que se conoce como el tratado INF, que Estados Unidos está tratando de desconocer. Bueno, también Putin ahí intentó decir que en realidad muchas veces no lo cumplían y que ahora tomaban la excusa de Rusia para terminar de no cumplirlo. Y el otro tema muy importante es el tema de los misiles que apuntan a Rusia. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero durante mucho tiempo, desde que cayó la Unión Soviética hasta ahora, Estados Unidos, a través de la OTAN, fue avanzando hacia la frontera rusa. Y en muchos de los países de Europa del Este, como por ejemplo el caso Polonia, se instalaban bases de misiles que, bueno, de corto y mediano alcance, ¿no? Que de alguna manera hacían peligrar o ponían en riesgo a Rusia. Hoy el presidente Putin, además de hacer todo un sumario, un resumen de la cantidad de armamento tecnológicamente novedoso que está teniendo Rusia, de hecho yo creo que hoy es el país que tiene mejor tecnología en armamentos del mundo, mejor que Estados Unidos incluso, y que China. La advertencia es también en relación a eso. Dijo que si Estados Unidos despliega sus misiles de corto y mediano alcance en Europa, Rusia se va a ver en la obligación de tomar una medida similar. Dijo una medida simétrica o asimétrica, lo que significa que va a haber misiles apuntando a Europa, hacia esos lugares donde están los misiles norteamericanos, y asimétrica, es decir, tal vez también misiles que puedan apuntar a Estados Unidos. Esto, bueno, evidentemente no es tranquilizador. Evidentemente estamos hablando de una escalada armamentista. Yo tiendo a pensar de que, como en la Guerra Fría, esta escalada armamentista tiende a, digamos, a disuadir al otro. Es decir, no usemos ninguno las armas, porque si usamos las armas, realmente desaparece el género humano en estas circunstancias. Entonces hay como una escalada que lo que intenta es tratar de advertir al otro que no se pase de la raya, que trate de cumplir las reglas internacionales, porque si no, realmente el mundo está en peligro. Paralelamente, Estados Unidos creó una nueva fuerza del Pentágono, lo que se llama la sexta rama de las Fuerzas Armadas, que es una fuerza espacial, es decir, bueno, ya de un nivel de armamentismo que tiene que ver con el espacio. Bueno, la anunció hoy Donald Trump, pero tiene que pasar a la aprobación del Congreso, cosa que creo que no va a pasar sin ningún problema.
Ven. Venezuela, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro decidió cerrar por tiempo indefinido la frontera marítima con las islas de Curazao, Aruba y Bonaire. La isla de Curazao es uno de los 4 centros de acopio, que están hablando, ¿no?, de acopio de fuerza de lo que es la ayuda humanitaria para, bueno, esto de cara a lo que va a ser el sábado, el 23 de febrero, claro, que es este día en el que el autoproclamado presidente Juan Guaidó dijo que va a entrar esa ayuda a Venezuela, desde varios puntos. Claro. Pero en este caso, o sea, uno de los centros de acopio es la isla de Curazao, otro es Miami, Cúcuta, que es frontera con, digamos, es del lado colombiano, frontera con Venezuela, y Boraima, que es de Brasil.
Exacto. Bueno, te quiero comentar que Curazao y Aruba también son bases militares, ¿eh? No es solamente un acopio de mercadería, y también hay que acordarse que Estados Unidos acaba de, digamos, de trasladar su flota, uno de sus flotas con, bueno, portaaviones y cruceros con misiles a Miami, ¿no?, a la Florida. Así que también el Caribe está muy armado.
Sin duda. Y teniendo en cuenta, digamos, todos los distintos movimientos que se están dando de parte de la oposición y con apoyo internacional, digo, Estados Unidos, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil y también el de Costa Rica. Porque hoy María Faría, que es la embajadora designada en Costa Rica por Juan Guaidó, el líder opositor autoproclamado presidente venezolano, hoy, miércoles 20 de febrero, tomó posesión en la sede diplomática en San José. Esto porque Costa Rica es uno de los países que no reconoce a Nicolás Maduro y sí al líder opositor Guaidó. Y otro de los actores que me parece interesante en estos momentos de tanto movimiento, de tanta información que nos llega de Venezuela, es el expresidente español, o el socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue mediador entre el gobierno y la oposición venezolana. Viajó los últimos 3 años 37 veces a Venezuela. Y él dijo en un foro en España que el conflicto venezolano, si se resuelve por la fuerza, sería una catástrofe. Escuchemos lo que decía.
Ojalá no tenga que haber por medio un gran fracaso de intentar un camino por la fuerza. Ojalá, porque si se intenta un camino por la fuerza, será dramático. Sé de lo que hablo. Conozco aquel país y conozco las circunstancias, y lo que representa y lo que están dispuestos a hacer. En alguna ocasión he dicho que tienen una actitud de resistencia muy superior a la que se imagina, y por tanto, creo que si queremos a Venezuela, si queremos a Latinoamérica, si queremos la paz, si queremos los valores democráticos, defendamos el diálogo.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, y nos vamos a ir entonces justamente a una parte del mundo que está en el foco de las noticias, y esto es Colombia. Estamos en comunicación con Ángela María Robledo, que es psicóloga, magíster en política social, fue diputada por Bogotá, en las últimas elecciones integró la fórmula con Gustavo Petro y es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Colombia Humana. ¿Cómo estás, Ángela? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
A ustedes muchas gracias, un saludo fraterno y sorero de mujeres de Colombia que se alegran que estos espacios para el mundo entero y para, de manera especial, Buenos Aires se abran para nosotros. Muchas gracias.
No, por favor. Bueno, Ángela, mira, la primera pregunta es evidente que va a ser en relación a los momentos difíciles que están viviendo también tu país en relación a este tema de Venezuela. ¿Cómo se está viviendo estas pocas horas que quedan hasta el 23 de febrero? Va a haber un supuesto festival de un lado y del otro, el tema de la ayuda humanitaria. ¿Cómo lo viven ustedes y cómo lo viven desde la política también?
Pues nosotros hacemos parte de una oposición democrática en Colombia, de lo que hemos llamado en Colombia Humana, cuando hicimos campaña el año pasado con Gustavo Petro y que obtuvimos 8.200.000 votos, de verdad una votación histórica, digamos, de estas ciudadanías que votaron por la vida. Nosotros consideramos que, y hemos señalado en una bancada alternativa que hay en este Congreso de la República amplia, después de muchas décadas, que la situación del pueblo venezolano, de nuestro pueblo hermano, hay que mirarlo en una perspectiva de transición, pero de transición democrática. Nos oponemos de manera total a cualquier intervención militar, ya que un centímetro, un metro del territorio colombiano sea utilizado por parte de las fuerzas norteamericanas para buscar una salida de fuerza en el pueblo venezolano. En esas estamos, creemos que por supuesto hay que encontrar espacios para la crisis humanitaria. De hecho, Colombia ha acogido a cerca de 1 millón de venezolanos y venezolanas en nuestro territorio y sentimos que hay que seguirlo haciendo como no solo Colombia, sino en un esfuerzo de América completa para resolver este tema, pero que esto debe hacerse en clave democrática. Una democracia no se erige sobre la sangre de un pueblo, en este caso del pueblo venezolano.
Ángela, ¿y cómo han visto la presencia del el congresista norteamericano Marco Rubio en Colombia, también del embajador de Estados Unidos ante la OEA? O sea, hay presencia de funcionarios norteamericanos que están, dicen públicamente, que están por la ayuda humanitaria. ¿Cuánto se sabe de las reuniones que tuvieron con funcionarios del gobierno de Iván Duque?
Se sabe muy poco. Lo que se sabe por medios de comunicación es que en la visita reciente que tuvo Iván Duque en el encuentro con Trump, se habló fundamentalmente de Venezuela. El presidente Duque, que es un hombre muy débil, que depende ideológicamente de Álvaro Uribe, que es un hombre de salidas guerreras, diría yo, no solo en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo, se dice que se habló del cerco diplomático. Pero en una reciente entrevista que seguramente ustedes también vieron en tantas latitudes de América Latina, frente a una pregunta insistente de un periodista de Voces de América, lo vieron sobre si habría o no anuencia para una intervención militar. El presidente Duque no fue claro y contundente. Y están las visitas de altos mandos de fuerzas militares en Estados Unidos. El embajador de Colombia en Estados Unidos, que es Pacho Santos, que es un hombre que ha dicho de muchas maneras que están abiertas todas las formas de intervención. Entonces, nosotros vemos un panorama que desde la diplomacia, que es una diplomacia que nosotros creemos hipócrita y no clara, está prohijando las condiciones para una intervención militar en Venezuela.
También llama la atención esto de que la ayuda humanitaria está nucleada, ¿no?, por USAID, que sabemos que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que participó, esto de acuerdo a los cables conocidos a través de WikiLeaks, participó en el efímero golpe contra Hugo Chávez en el 2002.
Sí, y tenemos un comunicado que en la carta que le enviamos a Duque, la bancada alternativa, tenemos un comunicado de la Cruz Roja Internacional que de manera contundente señala que eso no es ni cumple las condiciones de la ayuda humanitaria en el mundo entero, que ven con enorme preocupación que se denomine de esa manera. Dice en la carta de la Cruz Roja que se puede denominar de otra forma, pero que la ayuda humanitaria no puede llegar aupada en aviones militares, sobre todo de los Estados Unidos. Entonces, claro, son momentos de tensión. Aquí hay un gobierno que, con una apariencia de democracia, vuelvo y repito, creemos que está creando las condiciones para que esto se resuelva por la fuerza en un pueblo que está dispuesto. Escuchaba la entrevista de Rodríguez Zapatero, él que fue tantas veces a Venezuela. Sabemos que este pueblo está dispuesto a defenderse con todo, es un pueblo que está también con mucho armamento, con armamento muy potente, y entonces pues la situación no solo sería para Venezuela. Nosotros creemos que esto puede convertirse en un escenario como Siria, como Irak, donde se enfrentarían grandes poderes, grandes imperios, y nosotros estaríamos poniendo los muertos. Entonces hay una alerta y un llamado internacional para que, por ejemplo, el Grupo de Lima, que venía buscando, que se creó en el gobierno anterior de Juan Manuel Santos como parte de él, que venía buscando una salida democrática, presionando. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno de Maduro que llame a elecciones, es un momento de crisis, que llame a elecciones, pero que ellos en su soberanía resuelvan el tema y que el Grupo de Lima vuelva a tomar el camino de la salida democrática y no el acoso diplomático que puede terminar en una intervención militar.
Claro, estamos con Ángela María Robledo, ella es actualmente miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Colombia Humana. La impresión que tenemos desde acá, Ángela, y quisiera que vos me confirmes, o al contrario, que me la rechaces, es que, bueno, los grupos políticos, si bien es cierto, han presentado la carta y se oponen abiertamente, tienen poco, digamos, poca fuerza, y la pregunta sería eso, y además saber si, ¿qué le pasa a la población común? Si está al tanto de lo que está pasando en Venezuela, si se preocupa porque la guerra una guerra civil podría derramarse también hacia Colombia y hacia incluso Brasil y hasta la Argentina. ¿Qué grado de conciencia tiene la gente?
Mira, un país con tantas décadas en guerra, como el país, como Colombia, es un país muy fragmentado. Es un país donde en la periferia de esta Colombia que tanto nos duele, se viven verdaderamente los territorios de la guerra. Allí es donde están asesinando a cientos de líderes sociales. En los últimos 3 años, cerca de 600 líderes sociales. Ese país de la periferia, ese país que ha vivido la guerra en unos lugares de manera intensa, en otros a cuentagotas, ha separado y vive muy aislado de las ciudades en las que estamos nosotros. Tú estás en Bogotá y en estos años de guerra y ahora en lo que pasa con Venezuela parecería que no es el conflicto que viven hoy Arauca, que vive hoy Santander, que vive hoy norte de Santander y que vive hoy La Guajira, que tenemos la frontera, una de las fronteras más grandes en América Latina entre Venezuela y Colombia. Entonces, para decirte que este país es un país partido, que quizá por eso sentimos que esto, así sentimos la guerra interna que hemos vivido y así vemos la guerra, la futura guerra con Venezuela alejada, porque tenemos lugares muy confortables de la vida y unos medios de comunicación que muchas veces no nos permiten entender, comprender cuál es la realidad que estamos viviendo.
Ángela, y a propósito, porque en Cúcuta, que en este momento es la ciudad de la que se habla, porque allí es donde se va a realizar el recital y la entrega, ¿no?, para pasar hacia el lado venezolano. ¿Cuál es la situación ahí en Cúcuta? Porque tengo entendido que está el ELN, o sea, operativo, que es la guerrilla que en este momento está suspendido los diálogos con esta guerrilla.
Sí, en Colombia eso es innegable. Venezuela fue un territorio de refugio por muchas décadas para la guerrilla colombiana, para la guerrilla de las FARC, hoy partido político, y del ELN. Eso es innegable, pero también no hay que olvidar que fue Chávez en su momento quien ayudó a abrir el espacio de diálogo. Lo que tenemos hoy en Colombia, este silencio de los fusiles, al menos parcialmente con la FARC, fue fruto también de un trabajo que se hizo desde Venezuela en su momento, Chávez, y que ayudó en el diálogo con la garantía de muchos países de América y europeos, que se produjo este diálogo y que nos permitió asomarnos a este esbozo de paz. Lo del ELN en la mesa de negociación estaba relativamente suspendida, habían decretado cese al fuego unilateral. Este gobierno, yo diría, nunca valoró lo que significaba ese cese unilateral. Tenemos el atentado a la Escuela General Santander aquí en el corazón de Bogotá y ellos le dan un portazo al proceso de paz, es decir, le dan aliento a una mano dura que es la que ha venido, digamos, fortaleciendo un gobierno muy débil, como es el de Iván Duque, pero que esa mano dura que recoge la herencia y el legado de Álvaro Uribe funciona. Entonces, es una frontera muy compleja, es una frontera muy porosa, es una frontera con muchísimos problemas, pero que durante muchas décadas también, más que una frontera, es un vecindario. Nuestro pueblo guayudo de La Guajira tiene nacionalidad, tiene binacionalidad, ellos son venezolanos y colombianos, para mostrarte cómo ahí se tejen unas relaciones entre hermanos de tiempo atrás. Venezuela fue un territorio que acogió en una crisis económica a cientos de familias colombianas. Entonces esto hace muchísimo más difícil mirar esto, ver la, digamos, el momento, la crisis del pueblo venezolano, pero también reconocer que hay que hacer un tránsito democrático. Somos, ¿qué te digo? Sí somos, hay un gobierno fuerte, pero también por primera vez con lo que ocurrió en la segunda vuelta de Colombia Humana, hay una ciudadanía que se asoma y aspira a un país distinto. Entonces yo diría que hay una oposición fortalecida en Colombia y que esperamos ojalá mantenernos así para mirar con serenidad, con firmeza, pero también con ojos de hermanos y de empatía a lo que está ocurriendo en el pueblo venezolano.
Claro, Ángela, la última. Cuando te escucho hablar, digamos, cuando hablamos de un país fragmentado, como vos decís, con la cantidad de líderes sociales que han sido asesinados, es decir, con muchos problemas para resolver, la idea que se me presenta es que justamente este tema con Venezuela también sirve para tapar algunos de los problemas internos que Colombia tiene, y tal vez este gobierno débil del presidente Duque le sirva a él de alguna manera para seguir adelante avanzando sobre ustedes, sobre los colombianos, ¿no? Más allá de lo que pasa en Venezuela.
Nosotros hemos dicho que tenemos una derecha y una ultraderecha que necesita de la racionalidad del enemigo interno para gobernar. Lo fueron las FARC en su momento. Y ya tenemos a un grupo guerrillero desarmado, contundentemente desarmado, porque se decía que no era verdad, con una voluntad de paz que a pesar de todos los incumplimientos se mantiene firme. Ese enemigo interno nos impidió mirar el vivir y el reconocer que habitamos uno de los países más desiguales del mundo, como es Colombia, y ahora Venezuela se convierte en la cortina de humo para un gobierno débil, para un hombre muy inexperto en las prácticas de la gobernanza, y que Venezuela le ha servido para demostrar, digamos, que tener un enemigo interno sirve para tapar las dificultades y los problemas que tenemos en Colombia. En eso coincido absolutamente con la interpretación que haces. Pero como dicen, cuando uno mira el mundo desde arriba cree que se está cayendo, pero si vamos a las trincheras donde está este pueblo colombiano que se defiende, donde están las mujeres, los indígenas, los afro, los jóvenes, los animalistas, todas estas nuevas causas emergentes de las nuevas ciudadanías, creemos que hay que seguir insistiendo y eso es lo que hacemos. Resistimos sí, empecinada y pacíficamente.
Eso es lo que hay que hacer. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, por esta entrevista. Esperemos que no llegue a suceder lo que estamos temiendo. Esperemos que haya algún diálogo, alguna salida negociada, alguna alternativa que no sea el de las armas y la sangre. Muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes. Hablamos con Ángel María Robledo. Ella es colombiana, es magíster en política social, diputada de Bogotá, fue parte de la fórmula junto a Gustavo Petro en las últimas elecciones presidenciales y hoy es representante de la Cámara por el partido Colombia Humana.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Quería comentar algo en relación a España, porque, bueno, hubo esta situación de no aprobación del presupuesto, algo que también le pasó a Donald Trump, bueno, pero con otras características. En el caso de los gobiernos que son parlamentarios, no presidencialistas, como es el caso de España, cuando no se aprueba un presupuesto, el gobierno en cuestión entra en una situación tan complicada que se ve en la obligación o de seguir sin presupuesto o de llamar a nuevas elecciones. De hecho, Mariano Rajoy le pasó y siguió bastante tiempo con el presupuesto sin aprobar. Pero en el caso de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, decidió sí llamar a nuevas elecciones, supongo, y esto es lo que dicen algunos analistas, porque tiene la presunción de que podría llegar a ganar. Es decir, llamó muy rápidamente a elecciones con esta idea. Y hace pocos días, un querido amigo, colega y también entrevistado de Voces del Mundo, Catu Arconada, escribió una nota para el diario La Jornada de México, donde evalúa, podríamos decir algo así, como los cinco factores que hoy hay que tener en cuenta pensando en esta elección de España, que todavía falta mucho porque van a ser para el 28 de abril. Entonces, hemos intentado conectarnos con Catu, de hecho ya estamos conectados, para que él mismo nos dé su lectura sobre esto. Es Catu Arconada. ¿Cómo estás, Catu?
Hola, hola, Telma. Buenas noches allá en Buenos Aires.
Muchas gracias. Estás en este momento, entiendo que estás en Caracas.
Sí, estoy en Caracas, que también está interesante e intensa la cosa, y bueno, pues esperando también a ver qué sucede este sábado 23.
Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de España y al final, el último, cuando ya esté por promediar el programa, quiero que me des sí, una línea de tu percepción, ya que vos no vivís ahí en Venezuela, llegaste justamente como observador y seguramente ya tenés una idea, de una percepción de lo que está sucediendo. Pero me gustaría que resumas un poco esto que escribiste para La Jornada sobre los distintos escenarios o los distintos efectos que puede tener estas elecciones, que como vos bien decís, es la tercera elección general en poco más de 3 años, lo que habla de la inestabilidad de la política española, ¿no?
Sí, fíjate que, bueno, de hecho es la primera vez que un presidente removido mediante una moción de censura, que sea exitosa. Normalmente las mociones de censura han sido históricamente, en un sistema parlamentario como el español, pues han sido fuegos de artificio de alguna manera, a veces incluso para castigar políticamente, pero no han provocado la caída de un presidente, ¿no? En este caso se forzó la caída de Rajoy con el apoyo de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, el impulso de Pedro Sánchez, el apoyo de Podemos, pero también de varios grupos más pequeños, sobre todo básicamente en el eje del centro-izquierda, bueno, que provocaron la caída de Rajoy, el retiro político de Rajoy, pero sin que se haya logrado una estabilidad, ¿no? En este caso se ha manifestado en la votación sobre los presupuestos para este 2019. Pedro Sánchez no logró una mayoría, básicamente, obviamente, contaba con la oposición de la derecha, pero también contó con el voto en contra de todo el espectro nacionalista independentista catalán, tanto más a la derecha como más a la izquierda, y bueno, ahí en los, la verdad que Pedro Sánchez, hay que decir, podía haber decidido alargar la legislatura, podía haber prorrogado los presupuestos, podría haber aguantado hasta otoño, había algunos cálculos de algunos analistas, o incluso terminar la legislatura el año que viene. Pero él ha hecho un cálculo de que ahora podría ser el momento, no me atrevo a decir más propicio, pero desde luego el momento menos malo, en este caso para el PSOE, pero la verdad que se abre un escenario muy incierto, ¿no? En lo que va a pasar, pues sí, todavía quedan, como dices, todavía queda tiempo, pero en 2 meses ya nomás.
Claro, lo que veo de este momento es, por un lado, lo que se abrió, digamos, fue el independentismo catalán, que en este caso decidió no apoyar a Pedro Sánchez y por eso es que no logró el presupuesto. Y otro elemento nuevo en este escenario es Vox, es decir, este grupo de ultraderecha que surgió en Andalucía, pero que cada vez está teniendo más presencia en el panorama de la derecha española y que parece que, bueno, que puede realmente dar vuelta un poco el panorama.
Sí, pues como dices, yo creo que esos dos factores, junto con probablemente el fracaso de Podemos como alternativa, no solo española, sino europea, yo creo que son los 3 factores probablemente, aunque coloqué 5 en ese artículo, porque obviamente hay que mirar cómo está la situación interna del PSOE y hay que mirar cómo está la situación interna de la derecha española, la derecha no ultraderecha, digamos, la derecha tradicional del PSOE y la derecha renovada, pero a lo Macri, digamos, ¿no? De Ciudadanos, que es en realidad una nueva vieja derecha. Pero sí, yo creo que, por un lado, el tema del independentismo catalán, la verdad que el timing en ese sentido es muy malo, porque ahora mismo están siendo juzgados una serie de líderes independentistas por la supuesta rebelión, ¿no? Fíjate que España, que está considerado para muchos un paradigma, entre comillas, de democracia, por lo menos según el formato de la democracia liberal, burguesa, ¿no?, europea, pero estás hablando de un país donde insultar al rey de España te puede llevar a la cárcel, o en este caso poner urnas para que la gente vote, ¿no?, de forma absolutamente pacífica, les puede colocar a los que en ese entonces estaban en el gobierno catalán y en las organizaciones de la sociedad civil catalana, ¿no?, de los movimientos sociales, coloca a sus principales líderes en el banquillo, enfrentados a peticiones de entre 15 y 27 años de prisión, ¿no?, más que por un asesinato, según el Código Penal español, ¿no? Entonces la verdad es que ahí hay un problema grave, que obviamente además no lo va a resolver la situación electoral, y peor aún, si estos líderes independentistas, como parece, van a ser condenados, ¿no?, por la justicia española, que no tiene nada de imparcial. De hecho, los principales jueces del Constitucional y del Supremo son nombrados por los partidos políticos mayoritarios, en este caso PP y PSOE, sobre todo. Y el otro factor, como decías, es Vox, ¿no?, que es un fenómeno, no pretendo parecer frívolo, pero es un fenómeno muy interesante, pero que implica, obviamente, el aterrador ascenso de la ultraderecha, que siempre había estado cobijada en el PP, ¿no?, incluso la derecha más franquista, más retrógrada, más misógina, ¿no?, más anticomunista, ¿no?, con todavía esas reminiscencias de la Guerra Civil Española. Y esa derecha que siempre estuvo cobijada en el PSOE, de hecho su principal líder, Santiago Abascal, ha estado muchos años viviendo del erario público como miembro del Partido Popular, de hecho no ha trabajado nunca fuera de la política, y Vox, que además tiene conexiones con toda la ultraderecha europea, ¿no?, empezando por Salvini en Italia, pero también conexiones directas con toda la órbita y el entorno tanto de Trump como de Steve Bannon, ¿no?, y todo esta internacional populista de ultraderecha que están montando, bueno, pues viene en franco ascenso, ¿no? En las elecciones al Parlamento, bueno, las elecciones andaluzas ya sacaron un 11% de los votos, lo que ha permitido que hoy en Andalucía, feudo histórico del PSOE, estén gobernando el PP y Ciudadanos, y bueno, pues al parecer las encuestas le están dando ya por encima de ese 11%, y es, bueno, va a haber una irrupción fuerte, con un discurso muy claro, contra el marxismo cultural, ¿no?, contra un discurso anticomunista y un discurso contra la ideología de género, ¿no?, pero un discurso absolutamente machista, racista, por supuesto contra los inmigrantes, misógino absoluto, ¿no?, y bueno, va a haber una irrupción muy fuerte en el Parlamento español, que podría darle, de nuevo, como en siguiendo el esquema andaluz, podría darle la llave de alguna manera del gobierno a un gobierno de PP y Ciudadanos en conjunto, al que saque más votos o más escaños de los dos, y también preveo una irrupción muy fuerte en las elecciones europeas y un grupo de la ultraderecha europea, ¿no? Ahí está Orbán en Hungría, Salvini en Italia, bueno, partidos más pequeños o no tan pequeños, ¿no?, como
Le Pen
como,
en Francia,
la ultraderecha.
Le Pen en Francia.
Le Pen, la ultraderecha alemana, más Vox, prevé un grupo de ultraderecha claramente pro seguridad, con un discurso, como digo, ¿no?, anticomunista, antimigrantes, antifeminismo, pues un grupo muy grande en el Parlamento Europeo, ¿no? Y desde luego va a ser un actor político muy importante en los próximos tiempos.
Catu, te saluda.
En España como en Europa.
¿Cómo estás, Catu? Te saluda Mercedes López San Miguel. Yo escuchaba esto que señalabas de que antes en el PP es donde formaba parte no solo la derecha, sino también la ultraderecha, ¿no? Y este fenómeno nuevo de Vox. Me llamó mucho la atención cuando recientemente se dio una manifestación en Madrid de la derecha y que estuviera junta, o sea, que el PP, pero sobre todo Ciudadanos, hiciera esa misma movilización junto a Vox. O sea, no hay ninguna crítica hacia la ultraderecha.
Sí, lo que sucede es que en España se dio en los últimos años lo que el pensador Antonio Gramsci, para algunos que somos gramscianos, hubiera definido como una revolución pasiva, ¿no? Había un sistema absolutamente anquilosado, bipartidista, que presentaba síntomas de agotamiento, además basado en un modelo también, ¿no?, regido por una monarquía, de nuevo también absolutamente desgastado ante la sociedad, ¿no? Un rey que, perdonen la expresión, ¿no?, pero acusado de irse con prostitutas, de que cuando agarra una de las mayores crisis en España le agarran cazando elefantes en África, etcétera, etcétera, ¿no? Acusado de comisionar para empresas españolas en países del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sucedió fue de alguna manera una especie de apertura controlada en la que se produce la renuncia del rey, ¿no?, y la asunción de un nuevo rey mucho más asequible para la ciudadanía española, más simpático, más guapo, ¿no?, más sin ese halo de corrupción. Irrumpen también de alguna manera Podemos, por un lado, para ocupar un espacio en el centro izquierda español, en una especie de socialdemocracia amable que el PSOE había abandonado hace mucho tiempo, e irrumpe Ciudadanos para también de alguna manera asumir un espacio de centro derecha también mucho más asequible y amable para las capas medias españolas, ¿no? Ese precario equilibrio, esa renovación controlada, viene a ser absolutamente rota de alguna manera por Vox, que es efectivamente quien canaliza todos estos sentimientos mucho más cercanos a esa ultraderecha europea que ya va avanzando cada vez más, ¿no?, que no tenía una interlocución directa en Ciudadanos y en el PP. De hecho, es Vox quien lleva la iniciativa de la manifestación, ¿no?, pro España, pro valores de ultraderecha, ¿no?, y contra todas estas banderas que más o menos pueden ser representar más o menos a una franja amplia de la izquierda. Es Vox quien toma la iniciativa, es Vox quien convoca y de alguna manera quien obliga a subirse, ¿no?, y a montarse sobre todo esto al PP y a Ciudadanos, que no ven, por supuesto que no ven de alguna manera con buenos ojos esa alianza, sobre todo Ciudadanos. A Ciudadanos le cuesta y le desgasta de alguna manera su alianza con Vox, porque no puede presentarse. Finalmente, el PP, efectivamente, el PP tenía fascistas toda la vida, tenido desde su fundador, Manuel Fraga, toda la vida ha tenido fascistas en su interior, ¿no?, e incluso llegando hasta el propio Aznar de la guerra de Irak, ¿no? Pero es Ciudadanos, que venía con un discurso de derecha, pero digamos liberal,
civilizada,
¿no?,
este
halo de liberal.
La derecha civilizada.
Ajá, de una derecha civilizada, pero de alguna manera también, obviamente, su cercanía con Vox le desgasta.
Claro.
Hala, hay que ver ahora cómo se va a reacomodar el espectro político, ¿no? Porque las últimas encuestas, eso es lo preocupante también, le están dando muy cerca, porcentajes muy cercanos a la mayoría absoluta, al 50%, recordemos, es un mecanismo parlamentario, de mayoría parlamentaria la que elige el presidente, y le está dando muy cerca del 50% de votos y escaños a la suma de PP, Ciudadanos y Vox, ¿no?
Claro.
Ese en principio ahora mismo parece ser el escenario. Es todo muy incierto, pueden pasar muchas cosas en la campaña electoral, pero lo que es cierto es que los tres partidos de la derecha y ultraderecha españolas están rozando el 50% de los,
falta,
de los votos.
Faltan dos meses, puede pasar muchísimo todavía. Catu, voy a presidir a los oyentes, estamos hablando con Catu Arconada, que él es diplomado en políticas públicas, fue asesor en la Cancillería Boliviana, ha coordinado varias publicaciones. Él tiene un libro escrito con Paula Klatchko, que lo quiero recomendar, Desde Abajo, Desde Arriba, de la resistencia a los gobiernos populares, escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina, y es miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Ya se nos acaba el programa, Catu, así que, como te pedí, me gustaría si pudieras dar unas pinceladas sobre lo que estás viendo que sucede hoy en Venezuela, a pocas horas de una situación límite en la que podría entrar la llamada ayuda humanitaria de manera forzada y podría haber una situación realmente muy complicada, además de dos festivales, uno de cada lado de la frontera.
Sí, bueno, efectivamente, no me ha tocado seguir muy de cerca la realidad venezolana. Estuve el 10 de enero en la toma de posesión de Nicolás Maduro, estuve el 4 y 5 de febrero y, bueno, estoy ahora de nuevo la tercera vez en este año. Hay un país en absoluta calma y normalidad dentro de lo que supone vivir en un país con una crisis económica, ¿no?, que en la que hay que examinar muy bien cuáles son las causas de esta crisis, pero digamos que a nivel social hay una calma, no se nota esa crispación que uno ve en los medios desde afuera, pero es claro que al no haberles salido la jugada, ¿no?, de generar violencia, por un lado, como pasó en las guarimbas de 2014 y 2017, y tampoco la jugada del reconocimiento, de la disputa, ¿no?, del reconocimiento diplomático. De hecho, ahora ya casi nadie habla del presidente Guaidó. Ahora intentan instalar la matriz de que hay alrededor de una cincuentena de países que reconocen a Guaidó, cuando tampoco eso es verdad, no son ni la mitad de esa cincuentena,
bueno,
de países.
Bueno, entre ellos España, porque ¿cuánto le ha costado a Sánchez haber reconocido a Guaidó?
Sí, ni siquiera han podido consensuar una posición única en la Unión Europea. Incluso el gobierno de ultraderecha de Italia, de Salvini, aunque su parlamento emitió una declaración, o sea, los partidos de derecha que tienen mayoría emitió una declaración reconociéndole, el gobierno italiano, el Estado italiano, no lo ha reconocido. El propio Salvini dijo que no lo reconocen y que además, incluso desde su propio racismo neocolonial, dice que no quiere una situación como la de Libia, ¿no?, que les están mandando en su concepción inmigrantes que vienen a morir, de hecho, a las costas italianas en el Mediterráneo, ¿no? Pero incluso ni siquiera el ultraderechista de Salvini lo ha reconocido, ¿no? Entonces yo creo que estamos pasando a una nueva fase, ¿no?, que yo creo que se va a alargar en el tiempo, pero que obviamente tiene este 23, no funciona el 23 de enero, no funciona el plazo de 8 días, y ahora tiene este 23 de febrero un nuevo acontecimiento, ¿no? Y es este intento, uno, el 22, legitimar en este concierto, ¿no?, de esta serie de artistas de alguna manera reconocidos internacionalmente, de alguna manera legitimar esta entrada de ayuda humanitaria que podría producirse el 23, ¿no? Cuidado, yo ya tengo mis dudas, esto es solo una percepción, de que incluso sea por la propia Cúcuta, ¿no? Porque ya creo que está tan vigilada y de alguna manera tan cerrada la frontera que podríamos esperar también que en alguna otra frontera, ¿no?, o incluso hay que ver esto que está pasando también en la isla de Curazao, en el Caribe, podría llegar a algún otro tipo de provocación, ¿no? Siempre con ese objetivo de quebrar de alguna manera la unidad que hay cívico-militar en Venezuela, que hasta el momento permanece inalterable, ¿no? Tanto a nivel del Estado, ¿no?, a nivel político, como de las fuerzas armadas, ¿no? Entonces, yo no veo, no quiero ser muy pesimista, creo que esto es un momento más, una circunstancia más que se va a dar, hay que estar muy atentos a lo que sucede, pero sí creo que nos vamos a un espacio más continuado en el tiempo, ¿no?, de desgaste y de continuar con esta guerra diplomática y mediática.
Claro, es cierto, eso es lo que te iba a decir, porque la otra opción es la del desgaste, porque tener a la gente en vilo, como está hoy, preparada para la lucha, para salir armada si hace falta, esto no se puede sostener el tiempo largamente, esto termina desgastando mucho al pueblo, ¿no? Y tal vez una de las políticas que se esté buscando es esta, la de cansar.
Yo creo que apuestan a eso, porque se estaba atisbando una cierta, leve pero visible, recuperación económica, un cierto salir de alguna manera del ahogamiento, en la que le había metido además el bloqueo económico claro y rotundo de los producto de los decretos de Obama y de Trump y de las restricciones y de las sanciones. Y cuando había un leve respiro, hemos entrado en esta nueva fase. Exacto. Y obviamente el gobierno lo que hace es estar a la defensiva, porque de nuevo tiene que estar más pendiente de este tipo de provocaciones que de gestionar las políticas públicas y la economía del país, ¿no?
Catu, muchísimas gracias por estos dos análisis, el de España y el de Venezuela. Como siempre, brillante tu participación.
Bueno, Telma y la otra compañera, pues un gran saludo, un abrazo y a toda vuestra audiencia.
Bueno, muchísimas gracias y cuídate mucho.
Dale, un abrazo, chao, chao.
Hablábamos con Catu Arconada, él es diplomado en políticas públicas, tiene varios libros escritos y en este momento contaba que estaba en Caracas como miembro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, pero también como vasco que está muy al tanto de la situación del Reino de España.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, no. nos vamos rapidito, Mercedes. Les damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción, y saludamos a nuestros queridos oyentes. Hasta mañana a las 5 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.